días. Quisiera inmediatamente poder pedirles que tomen su Biblia y comencemos leyendo la Escritura, que es nuestro gran privilegio tenerlas en la mano. Así que me encantaría pedirles que busquen en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Bien, gracias. Hay una presentación de apoyo que podrá ayudarnos a seguir la secuencia de lo que quiero compartir esta mañana. Y entonces, ¿estamos? Entonces, Primera de Crónicas 29 y en el versículo 11 en adelante, aunque en la diapositiva solo aparece el versículo 11, pero voy a leer unos trozos más de esta sección y me encantaría, antes de la lectura, que pudiéramos orar. Porque cuando leemos la Biblia, lo que estamos leyendo es lo que Dios habló. Y gracias. Cuando leemos la Biblia, es como Dios hablándonos. Así, literalmente, Dios nos está hablando. Y si uno imagina eso y la dimensión que tiene, tal vez pueda llegar a emocionarnos un poquito. Imagínate, quizás en tu expectativa personal, por muchos periodos de tu vida o en muchos momentos de tu vida, tú has querido que Dios te hable. Y bueno, quiero decirte que la Biblia es Dios hablándote y hablándome. Entonces, hay un privilegio mayor en tomar este libro porque es la voluntad de Dios que quedara escrita su palabra para nosotros y que eso nos beneficiara. Así que al leer hoy día, yo hago mención de esto. En este momento Dios va a hablar, porque vamos a leer lo que son sus palabras, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la centralidad que tiene la palabra de Dios en el culto religioso, necesitamos ponerla en alta expectativa. Aquí, cuando decidimos que vamos a poner en la liturgia un tiempo para exponer la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es, queremos que Dios le hable a su pueblo, a sus hijos e hijas. Entonces, yo quiero ponerle etiqueta elegante a la lectura de la palabra de Dios, para que tú sepas y puedas percibir espiritualmente que Dios te quiere hablar y Dios me quiere hablar. Entonces yo quiero invitar que oremos para que se te abra el corazón, para que se abra el entendimiento y podamos como percibir el poder de la palabra mientras la leemos también. Y esta es una actitud del corazón tuyo que nos permita disfrutar este segmento de algunos minutos en los que yo voy a disertar. Entonces, quiero orar para que se abran nuestros mundos interiores para oír la palabra de Dios. Padre, nos dedicamos a ti en este momento en espíritu, en alma y en cuerpo. Queremos pedirte que abras los ojos de nuestro entendimiento, que nuestras emociones y nuestra intelectualidad sea tocada por el Espíritu Santo, autor de la palabra, inspirador de esta palabra maravillosa. Queremos, Señor, que este momento sea un momento santo, donde podamos apreciar la envergadura de tu gran amor expresado en palabras, cuando nos hablas en estos libros de la Biblia. Señor, nos dedicamos a ti y pedimos ser tocados por esta palabra en lo más profundo de nosotros. Amén. Amén. Bien, entonces leeré: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera. Pasan pronto sin dejar rastro. Y así continúa este capítulo. Y esta fue una oración expresada por el rey David al momento de edificar el templo. Empezaron las ofrendas y todo eso, y él expresa esta oración: tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Esto es una frase del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, no, ¿puedes mostrar la próxima diapositiva, por favor? Bueno, la anterior, eso, Mateo 6, 13, ¿no? Sí, veamos eso. En Mateo 6, 13, si ustedes lo buscan, eso también es parte de una oración modelo. Es Jesús enseñando en un monte a mucha gente que lo seguía. Entonces, en el versículo 13, dice: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es como termina la oración conocida como la oración del Padre Nuestro. ¿Lo recuerdan? Sí. Entonces, en estos dos textos, en Isaías, perdón, en Crónicas y en Mateo, quiero poner y levantar esta frase: que tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Y ok. Y lo que quiero hablar justamente es esto del reino de Dios, ¿ya? Esto es un poco lo que me ocupa en este momento para compartirles. Hay tanto material en el Antiguo Testamento acerca del reino de Dios. Cuando dice la Biblia que tuyo es el reino, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Y cuando dice en la oración modelo, porque tuyo es el reino y todo eso, necesitamos entender la profundidad de lo que esto significa, porque finalmente, si ustedes pudieran ejercitar su lectura de la Biblia y pudieran leer, por ejemplo, el Evangelio de Marcos o de Lucas, incluso el de Mateo, y pudieran observar en la secuencia de la lectura cómo inicia Jesús su ministerio, por ejemplo, luego de ser tentado en el desierto, empieza su ministerio a los 30 años de edad. Y entonces Jesús trae un mensaje. Y el mensaje tiene todo que ver con el reino que se acerca. Entonces, hablar de reino de Dios, hablar de reino de Cristo, hablar de reino, es algo que es focal en la Escritura, es central para el pueblo de Dios. Y por eso en la mañana de hoy intentaré como caminar en la introducción de lo que esto pudiera significar para todos nosotros y sus implicancias. Entonces, el reino de Dios. Bien, sigamos. La otra diapositiva dice, en el versículo 1, Hebreos 1:8, hay algo bien curioso que dice Dios acerca de su Hijo Jesús. Porque no obstante que yo le titulé el reino de Dios, también es el reino de Cristo, su Hijo. Entonces, me quiero afirmar en este texto para decir que también el reino no es solo de Dios, es también de su Hijo. Esta frase que está en Hebreos 1:8 es una frase de Dios que está hablando acerca de su Hijo. Y le dice así: pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el propio Padre le confiere a su Hijo el cetro del reino. Por eso, en otras secciones del Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar que dice el reino de Cristo y de Dios. Entonces, convengamos en que el reino está compartido y seguramente que es también el reino del Espíritu Santo. Es casi seguro, por causa de que la Trinidad de Dios es una Trinidad unida al máximo. Entonces, les quiero como introducción mencionar esto, este concepto. El reino de Dios es el reino eterno. Le pertenece a Dios el poder, la gloria, la altura, la magnificencia, todo le pertenece a Dios. Dios creó todas las cosas y Él es dueño de todo, es el rey del universo y también ha transferido y conferido a Jesús, su Hijo, el mismo poder de ser dueño de este reino. Y la próxima diapositiva nos va a ayudar a entender que, por curioso que parezca, durante las etapas pretéritas hubo un gran problema. Que alguien en el reino de lo creado se rebeló. Y esta rebelión está explícita en Isaías. Está la siguiente diapositiva, esa rebelión expresada, veámosla. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades. De lo que puedo señalarles al respecto es que el ángel más bello jamás creado, ¿ya? Ese ángel de nombre Lucifer, o el hombre como la estrella matutina, dice ahí, la estrella luciente, ¿no? Ese ángel se revela y declara estas cuestiones tan tremendas que él quiere escalar en el poder hasta llegar a ser parecido a Dios. Seré como el Altísimo. Esto de la belleza con la que él fue diseñado lo enorgulleció y llegó a un punto de autoexaltación equivocada, loca, que finalmente quería autoposicionarse encima de Dios o ser como ese Dios el que lo creó y recibió una retribución ignominiosa, tremenda y justa, y fue llevado al lugar de los muertos, bajado a las profundidades, porque no hay quien pueda quitarle el poder a Dios, y eso es un atrevimiento demasiado mayor. Entonces hubo juicio para ese ángel. Entonces, ¿qué sucedió con esta cuestión? ¿Cuál fue el desenlace o cuáles fueron las consecuencias de este ángel revelado ante Dios? Veámoslo. Entonces aquí, esto que está con amarillo es algo que yo estoy agregando, lo que está en blanco son la palabra de Dios. Satanás originalmente era un ángel bueno, que se rebela contra Dios y toma una hueste, ¿ya?, de ángeles con él. Una fracción de los ángeles lo siguieron en esta rebelión. Y fue arrojado de la presencia de Dios como un usurpador del gobierno de Dios. Y por eso estableció un gobierno antagónico al gobierno de Dios. Ese gobierno antagónico es un gobierno de tinieblas y de maldad que se desplegó sobre la tierra a partir de la primera familia que Dios creó. Estoy hablando de Adán y Eva y sus generaciones que siguieron. Entonces, ya tenemos acá una pugna interesante que ustedes necesitan, bueno, todos necesitamos ver esta pugna. En la revelación digamos, de la fe cristiana, hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, un reino, una creación, hay todo un plan diseñado, pero de pronto también hay una opción contraria, la revelación o el hecho de que se haya revelado este ángel. Sigamos. Ahora, ¿qué pasó con los seres humanos? Dice que Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen y los colocó en el huerto. Y lo que Dios esperaba, el plan de Dios era que estos seres creados, Adán y Eva, pudieran mantener una devoción a Dios, como ocurría en el huerto de Edén, de manera que el gobierno de Dios se estableciera ahora hacia seres humanos. Por eso Él crea entonces a los seres humanos con esta particularidad espiritual. Un huerto particular, un lugar donde vivir, donde poder trabajar, donde poder relacionarse entre ellos. Y de pronto todo estaba en orden. El orden era pleno y total. Se inaugura una cuestión que para el corazón de Dios era como lo máximo que podías aspirar. Pero como ya estaba esta oposición del gobierno antagónico de las tinieblas, Satanás entonces toma parte en este proceso y genera el caos a través de esta serpiente que está en Génesis 3 y que finalmente viene a tentar a Eva y a Adán, y se produce entonces la caída y con eso la muerte. Veamos lo que sigue, por favor. Entonces aquí hay un engaño. Lo mismo que Satanás quiso hacer cuando era ángel, quiso ser como Dios, lo mismo le instaló, ese mismo germen lo puso sobre Adán y Eva. Porque Satanás le dice a través de la serpiente a Eva, le dice, oye, no coman nomás, porque en realidad si ustedes comen no va a pasar tanto. Es como le dice, ustedes van a ser como Dios. Y al final, este error hace caer a Adán y a Eva, comen, y en ese minuto, nuestros primeros padres pierden la gracia, traen el pecado, la enfermedad y el juicio de muerte sobre la tierra. La condenación vino al mundo por esta desobediencia. Y el ser humano cae estrepitosamente en este caos de tentación, y ¿puedes retroceder un poquito? Gracias. Y con eso ya tenemos instalado un problema mayúsculo en el cual también estamos nosotros involucrados al presente, digo. Entonces está Dios, está Satanás, el mal, el bien. Y ahora entre medio están los seres humanos. Dios quería poner a su reino en manos de sus hijos, pero el reino de las tinieblas invadió la mente y el corazón de estos dos hombres. o mejor dicho, este matrimonio, este hombre y esta mujer. Al pasar eso, es como que Satanás antagoniza con Dios, pero antagoniza no directamente con él, sino usando a la creación, en este caso a Adán y a Eva. No es una pugna directa, sino que simplemente se rebeló, Dios, Satanás, este ángel, cae, pero la antagonía, la pugna, la lucha, la focaliza Satanás en los hijos de Dios. Tomen nota de eso porque de esa forma terminará el mensaje hoy también. Esto tiene en los albores de la humanidad esta misma condición. La lucha entre reinos está instalada de manera que ahora, como al principio, el reino de las tinieblas sigue atacando a los hijos de Dios. Entonces, en 2 Corintios 4:4, vamos a leer que así se lee, en 2 Corintios 4:4. No está ahí en las diapositivas, pero lo tengo acá. Esto dice el apóstol San Pablo: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí se bautiza a Satanás como el Dios de este mundo. Entonces, es un Dios con minúscula, el Dios de este mundo. Satanás se convierte entonces con este nuevo apelativo, se convierte en el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo es mundo, es como, no es el orbe, no es la tierra, sino habla de las sociedades históricamente, desde los albores de la humanidad hasta ahora. De hecho, fue tal el fracaso y tan estrepitoso que la primera familia creada, al cual Dios le había puesto todo su propósito de bien y de amor, allí hubo tal disfuncionalidad que hasta hubo un asesinato. Un hermano mata a otro hermano. Imaginen ustedes el corazón de Dios, que crea con tanta gana y comparte su reino con tanto placer, con tanto amor, y finalmente termina en un caos tremendo donde hay asesinato. Y de ahí en más, si usted recorre todas las páginas del Antiguo Testamento, todo lo que vamos a encontrar son precisamente estas incursiones del Dios de este mundo procurando desestabilizar los propósitos del reino de Dios. Toda la Biblia, hasta el año 100, donde termina el Nuevo Testamento con el Apocalipsis, y después del año 101 hasta ahora, pasando por la Edad Media y pasando por todo el Renacimiento y pasando por todas las edades, lo que usted va a encontrar desde un punto de vista teológico, lo que va a encontrar es la pugna, esa confrontación así tremenda entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Y eso es en lo que tú estás hoy y yo también. Todos estamos aquí, en esa misma pugna. Porque el reino de Dios sufrió violencia. El ángel se rebela y crea este circuito de daño al reino. Y esto no ha parado. Y está permanente y es una cuestión completamente contemporánea. Entonces, vamos a seguir. La próxima, por favor. Ahora, un otro apelativo interesante lo encontramos en Gálatas 1:4. El mundo entonces, así concebido y así experimentando este caos espiritual, se transformó en el presente siglo malo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, cuando declara: el cual está hablando de Jesús aquí, pero el contexto es el presente siglo malo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, el Dios de este siglo, Satanás, está actuando de tal forma que el presente siglo es un siglo malo. Malo no porque Dios creó algo malo, Dios creó todo bueno, bueno en gran manera, pero el que afea lo que Dios quiere hacer es el Dios de este siglo, Satanás. Y de esa manera estamos hoy día en 2023 viviendo. Un Dios y Rey cuyo poder es excelso, pero también un Dios de este siglo que quiere desestabilizar las acciones de Dios sobre la tierra. Avancemos. Ahora, esto no se queda así. Si miramos hacia el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de sus profetas, particularmente Isaías y particularmente Daniel. Mucho de lo que es el reino de Dios y toda su comprensión lo podrán ustedes encontrar leyendo estos dos grandes profetas. Y, por supuesto, los demás también, pero mayoritariamente ustedes van a encontrar los rasgos del reino de Dios en el Antiguo Testamento a través de ellos dos. Ahora, ¿qué es lo que habla el Antiguo Testamento respecto del reino? Que Dios prometía que pondría fin a ese presente siglo malo y lo haría al enviar a su Hijo Jesucristo, el Mesías. De esa manera, Jesucristo, su Hijo, derrotaría al mal en toda su expresión, en todas sus formas. Y Él salvaría a su pueblo Israel y también salvaría a todos los que en la tierra lo invocaren. Entonces, nuevamente Dios empieza a buscar un plan salvífico, algo que nos permita encontrar la luz nuevamente. Dios, entonces, desde cuando empezamos a leer en Génesis 12 la historia de Abraham y terminamos al final del Antiguo Testamento, lo que vemos es simplemente el deseo de Dios de reivindicar a su pueblo elegido, Israel, y también de traer salvación a toda la tierra en la persona del Mesías. Así que para allá iba la cuestión. Y eso es un poco para que tú entiendas el Nuevo Testamento. Por ejemplo, un pequeño chispazo de lo que te estoy diciendo para ejemplificar. La pugna entre reinos en el Antiguo Testamento se ve así. ¿Tú recuerdas cuando en tiempos de Moisés el faraón se mandó matar una generación de niños? ¿Lo recuerdan, verdad? Y Moisés fue escondido en aquella cesta, ¿no? Pero allí tú ves un ejemplo de esta pugna, que es una pugna casi política en cierta manera. Porque en el fondo el faraón temía por su poder, así que mejor exterminó una generación de niños pensando que así podía matar a este niño Moisés. Por otro lado, si te digo otro ejemplo del Antiguo Testamento de esta pugna, el mismo Moisés, una vez que fue levantado por Dios para liberar al pueblo judío que había estado 400 años esclavo en Egipto, entonces se presenta ante el faraón. El faraón representa el reino de las tinieblas y Moisés representa el reino de la luz. Esa pugna ahí entre ellos dos derivó en varios enfrentamientos. Uno de ellos fue cuando llegó Moisés ante la presencia de faraón y mostró el poder de Dios. Y aquí el milagro sobrenatural, ¿no es cierto?, de que tomó la vara de Aarón, la tiró al suelo y se convirtió en serpiente. Para todos nosotros conocidos los que leemos la Escritura. Pero los sabios y los brujos de Faraón hicieron exactamente lo mismo. Satanás imita el poder de Dios. Y también habían serpientes ahí. Solo que La serpiente de Moisés devoró a todas las serpientes de los hechiceros egipcios. Esto se interpreta como el poder de Dios es más grande que el poder de Satanás. Pugna. Si voy más adelante, y por efecto del tiempo que siempre es enemigo, tengo que decirles que cuando Jesús nació, el poder estaba centralizado en el Imperio Romano. Y allí Herodes mandó a matar también a una generación de niños, de la misma manera que el faraón antiguo. Porque cuando nació Jesús, los magos de Oriente le avisaron que había nacido el Mesías. Y él, que no quería antagonistas a su reino, mandó a matar una generación. Satanás, si lo digo en palabras de Jesús, solo vino para destruir, matar y robar. Y eso se verifica en la historia humana. Cada vez que hay muerte en la tierra, de cualquier naturaleza, que sea una naturaleza procedente de la cloaca de Satanás, tú tienes que entender que esa es la pugna entre reinos, porque Satanás quiere matar y robar y destruir. Y así, como está esta pugna entre reinos, el reino de Dios se quiere establecer, el reino de los humanos, el reino de Satanás, el presente siglo malo, todo eso fluye constantemente. Avancemos. Bueno, de pronto Jesús aparece en la escena. Estamos ya en los albores del año, el año 30. Y dice Jesús en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Lucas 4. Está en la sinagoga, que tiene 30 años. Y es impresionante. Y él dice: esta escritura se ha cumplido hoy aquí. Entonces, aquí entra apoteósicamente este gran Mesías que se estaba anunciando por siglos y siglos. Y llega aquí y lee y dice: este soy yo. La próxima, por favor. Entonces, ahí está esto que yo estaba expresando de Jesús y Herodes, ¿se acuerdan? Cuando Jesús nace. Pero ¿para qué vino Jesús? Y aquí una esperanza para ti y para mí. Vino así: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y yo quiero preguntar, me pregunto a mí mismo, disculpa, no quiero parecer como que yo estoy fuera del circuito de lo que Dios quiere hacer. Como predicador, quiero hablar incluyéndome. Pero me asiste esta pregunta: ¿cuánto de las obras del diablo, por decirlo de alguna forma, se han deshecho en mí? ¿Cuánto del presente siglo malo y sus influencias están en mí? ¿Cuánto de mi pasado está afectando la obra de Dios? ¿Cuánto de mi presente no está consagrado a la fe del reino? ¿Cuánto del reino de tinieblas reside en mí? ¿Cuánto del reino de la luz reside en mí? En nosotros ahora. Y esto es algo que tenemos que preguntarnos en este contexto. Porque nuestra teología de reino indica, el reino de Dios quiere hacer cosas. Porque para eso vino Jesús, para instalar el reino. Pero para instalar el reino de Dios hay que desactivar al reino de las tinieblas y deshacer las obras de Satanás. Sigamos. En fin, Jesús comisionó a sus discípulos para proclamar su reino al final de todo el periodo y dijo: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, porque el mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Y esto fue lo que hicieron los discípulos. Avancemos, por favor. Eso es. Gracias. Entonces, quiero poner esas dos flechas en oposición porque hay una confrontación. Los poderes del siglo venidero con el presente siglo malo. Entonces, el siglo venidero está como una frase de Hebreos. Dice la Biblia, los que han probado los poderes del siglo venidero, esos somos nosotros. Ahora, atención, presente siglo malo es hoy. Poderes del siglo venidero es cuando irrumpe el reino de Dios sobre nosotros. Y esta pugna entre el siglo venidero, el poder de Dios que está vigente, que sigue siendo rey y que sigue reinando encima de la humanidad, se confronta con el presente siglo malo constantemente. Y entonces esta confrontación es algo en lo que nosotros estamos constantemente también experimentando, tanto tú como yo y como todos los creyentes. Avancemos la próxima. Bien. Quiero leer un párrafo de la Escritura en 1 Pedro 5, 8. No está allí en la presentación, pero está aquí en la Biblia. 1 Pedro 5, 8. Dice así: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahí salió, qué bueno. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente. Y entonces, esto explica la teología nuestra. Todos nosotros aquí, o la gran mayoría de nosotros acá, hemos experimentado el poder de Dios y nos hemos acercado a Él. Pero claramente y hidalgamente tenemos que ser reconocedores de que hemos sido abordados por el presente siglo malo y Satanás nos empieza a molestar y a molestar y a molestar constantemente. Y creo que eso es universal. Hay veces que uno pudiera decir malamente por lo demás que todo le echa la culpa a Satanás. Ese tipo de creyente está un poquito equivocado. Y también hay quienes no conceden el valor real de la existencia de Satanás, que también es equivocado. Para nosotros los creyentes de todo el mundo, que somos seguidores de Jesús, Satanás es real, porque lo declara la Escritura y la Escritura no miente. Ahora, que tenga cachos y cola y un tridente, ya eso es mito. Pero que es realidad, es realidad. Ahora, tú nomás sabes, porque lo has experimentado, cuánto este Dios de este siglo, cuánto Satanás aborda tu vida. Tú lo sabes, ¿cierto? ¿Se ha podido dar cuenta de eso o no? Sí. ¿Cuánto te afecta? Ahora, esto no es... tiene muchos ribetes cómo Satanás ruge a tu alrededor. Para mí, como testimonio, solamente para que ustedes lo sepan como testimonio, solamente porque me pasó anoche nada más, pero anoche yo tuve el último ataque satánico, así fuerte, creo yo. Fuerte, yo no me di cuenta en su minuto. Pero era así... horrendo. Y yo he estado enfermo, muy enfermo, muy enfermo. Y anoche fue como el pic de mi enfermedad. Y entonces mi esposa me dejó solo en el dormitorio para que yo pudiera estar como tranquilo quizás, y ella, no sé, como estar un poquito más distante. Pero era tal el dolor que tenía en mi cuerpo, un dolor que no había experimentado jamás. Entonces yo puse un WhatsApp y dije, María Luisa, puedes venir. Y ella vino, pero vino con mis hijos también. Y entonces se pusieron a orar. Y la oración no duró tanto, pero fue poderosa. Y de pronto ese dolor extremo que yo tenía, que lo había tenido varias noches, pero anoche fue como el clímax, empezó a ceder, y yo quedé rehabilitado de esta cuestión. Y se acabó el dolor y pude dormir por primera vez hacía varias semanas que no estoy durmiendo bien. Pero anoche fue así, dormir y dormir bien. Y a veces Satanás te ataca por enfermedades. A veces te ataca por la mente. Otras veces nos ataca por familiares, por amigos. Otras veces por circunstancias, otras veces por carencias, otras veces por carácter. No sé dónde está el área donde el presente siglo malo te invade. Pero es un hecho universal. Y por eso dice la Escritura lo que dice. Que estemos alerta y que nos cuidemos. Porque el adversario está alrededor. Y yo quisiera hoy día simplemente decirte, me sumo solidariamente a ti, porque tengo el micrófono, puedo decirlo, pero yo creo que si tú disfrutas de cierta comunión en esta comunidad, te darás cuenta que gente te ama y también lucha contigo en tus dolores y en tus momentos difíciles. Y muchas veces necesitaremos un grado de humildad para recibir a un otro que nos quiere dar una palabra, a un otro que quiere orar por nosotros, porque en esto consiste el reino de Dios hoy. Consiste en que somos la comunidad de gente herida o la gente en proceso de sanaciones, y que nos queremos ayudar unos con otros porque estamos entre dos eras. La era del reino que ya vino en Jesús y que quiere irrumpir en nuestra vida para santidad, para pureza, para buena onda, para vida, para felicidad. Pero también está del otro lado el presente siglo malo, presionando sobre nosotros para que nos alejemos de Dios, para que nuestra fe se achate, para que se agote, para que nos mantengamos en desesperanza, para que creamos que esto no va a funcionar jamás. Entonces, esta pugna está ahí. Y esta teología que tenemos de sufrimiento y de poder nos hace convivir mientras pasamos tiempos buenos y pasamos tiempos malos. Estamos, como dice ahí, en la última diapositiva, somos instrumentos del reinado de Dios, confrontando y destruyendo el mal en todas sus formas. Somos la iglesia de Dios y que avanzamos por el bien de este mundo, siendo una iglesia que quiere ser victoriosa en Jesús y que entiende que Jesús ya logró vencer a Satanás. Incluso cuando muere Jesús, desciende hacia abajo, desciende al infierno mismo, y es levantado en victoria. Y él venció al último y postrer enemigo, que es la muerte. Entonces, aun si nos morimos, dice el apóstol Pablo con toda la seguridad que le asiste su fe, para él morimos. Y si vivimos, para él vivimos. Entonces la muerte ya también es un enemigo, enemigo derrotado. Y en ese contexto es cuando, cuando yo anoche pensaba así, como estos pensamientos me pasaron por la cabeza. ¿Te han pasado a ti pensamientos? Seguramente, porque es universal, ¿cierto? Muy malos pensamientos. Anoche se me pasó por la mente que me iba a morir. Y así como estaba, Larry, esto es como, como esto es. Y yo me quería entregar, así como ya no puedo seguir sufriendo este dolor. Era horrible, así como semana tras semana tras semana. Y yo vuelvo a ratificarles que la manera en la cual luchamos contra todas estas cuestiones es también con las confianzas que nos asisten de haber creído en Dios. Entonces, todo juega para la construcción de un creyente profundamente maduro y llegando al avance de lo que Dios quiere. Juega la adoración cuando tú llegas en la mañana, juega las oraciones cuando oramos, juega los testimonios cuando escuchamos, juega la escritura cuando la leemos, juega ver música cristiana, juega tantas cosas, juegan que nos construyen. Y también juega que cada domingo aquí somos gente vulnerable y no jugamos a ser los perfectos, sino jugamos a ser los débiles que venimos aquí a estar con Dios. Y nos queremos edificar y queremos ser honestos y no queremos pintarnos el maquillaje típico religioso, sino queremos ser transparentes y decir, nos afecta esto y quiero a Dios, quiero que me toque Dios, quiero cambiar, quiero ser otro. Y es en ese contexto es que yo te digo, ahora podríamos finalizar orando para que el reino de Dios irrumpa en tu malestar, si estás molesto, si tienes odio con alguien, si estás enojado, si tienes rabia, si estás como complicado con Dios porque no te da pega, o porque le echamos la culpa a Dios por todo o a Satanás por todo, o porque también no te ves a ti mismo y eres capaz de solamente mirar a otro y apuntar con el dedo para afuera y criticar a otro porque es lo más conveniente y así uno pasa piola. Todas estas disfunciones del reino de Dios que caen al reino de tinieblas porque no dejamos a Dios actuar, tienen que ir desapareciendo, cortándose de raíz, cortándose de raíz. Y probablemente, bueno, uno nunca sabe, porque también la Escritura dice que uno no sabe cuándo Jesús viene por segunda vez, pero probablemente nos va a encontrar la venida de Jesús en estado todavía de desarrollo, en construcción. Pero queremos que sepan, en esta comunidad, nosotros queremos ser gente que aunque llegue Jesús y no estemos del todo perfectos, su gracia nos va a encapsular. Y vamos a disfrutar de su presencia igual. Porque Dios se acuerda de que somos polvo y nos ama igual. No, solo necesitamos de un espíritu humilde, porque como empecé con crónicas, termino con crónicas. Si mi pueblo que conoce mi nombre se humillare, ¿recuerdan? ¿Qué sigue? Y buscaré mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ten por seguro que aunque tú estás a veces, o yo, más del lado de las tinieblas que del lado del reino de la luz, ten por seguro que Él te va a ir a buscar al reino de las tinieblas. Porque a Él le gusta ir a buscar una perdida que está por allá. Si esa perdida eres tú y estás un poquito extraviado del reino, yo te quiero pedir que sepas que este es minuto para volver y para reestructurar tu fe, para tonificarla. Y hay quienes aquí podemos ayudarnos a orar mutuamente. Pero esto es una honestidad a toda prueba. Así que simplemente eso. Quiero orar con ustedes. Y quiero pedirles a aquellos que están en la lucha álgida y terrible de la pugna entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que sepan que pueden venir acá y alguien los va a ministrar. Alguien va a ayudarte para que tú, al abrir tu corazón, entre penetrante un rayo de luz que pueda restituir aquello que está equivocado, que está malo, que no está bien, que está deficitario, que te viene adolorido, que te afecta. Si tienes vergüenza con Dios, también eso es una artimaña de Satanás. No tengas vergüenza ante Dios. Simplemente vengamos a Él en esa actitud de yo quiero, Señor, estar en el reino de la luz. Ya no quiero más tinieblas en mi corazón. Quiero recibir el reino de Dios, que tenga el poder y la fuerza en mí para que me cambie definitivamente y que yo pueda avanzar. Así que inclina tu rostro y ora por ti mismo. Señor, Señor, Rey de este mundo, Dios bueno y maravilloso, perdónanos por no verte siempre como tú quieres que te veamos, el Rey grande y poderoso en batallas, gigante Dios, que tiene poder para transformar, para hacer de la nada todo. El Dios que para el cual no hay nada imposible. Perdónanos por hacerte tan chiquitito y no poder ver los poderes de tu reino actuando. Hoy, Señor, yo quiero rogarte por la congregación que está acá, por los hermanos que están aquí, por esta comunidad cristiana, Señor, que quiere ser una comunidad de amor, para que los que están con sus rodillas paralizadas, Señor, sean afirmadas esas rodillas. Para los que han cedido sus espacios espirituales y los han botado a la basura por migajas, que sean levantados, Señor. Para los que están en crisis emocionales y no pueden ni siquiera sentir nada de ti, para ellos yo pido, Señor, fuerza. En el nombre de Jesús, pido que el reino se manifieste aquí, en este mismo momento, Señor, que el Espíritu Santo empiece a pasearse entre medio y ministre al que está enfermo, Señor, y puedas tú sanar al que está adolorido. Padre, encuéntrate con los que están afectados y sobre ellos pon tu mano de amor, Señor. Espíritu Santo, tú que vives entre nosotros, articula tu estrategia de defensa de tus hijos. Que los hijos de Dios sean defendidos de los ataques frontales de Satanás. Y que vivamos el reino de Dios y podamos expulsar el reino de tinieblas. Y así como Jesús, tú viniste para deshacer las obras del diablo, nos des la fuerza para deshacer las obras del diablo en nosotros, Dios. Y ser capaces de enfilar a un rumbo nuevo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ministra tú a los débiles, a los que estamos flacos, Dios, a los que nos cuesta, a los que nos miramos bien, a los que tenemos deficiencias de carácter, a los que somos a veces malos y que somos faltos de criterio, Señor, a los que nos enredamos con la religiosidad, aquellos que querimos a otros, Señor. Padre, ven y sana la tierra de la viña Ágape. Mucho más todavía, Dios. Y tu reino invada nuestra tiniebla. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en este momento. Manténganse ahí, creo yo, y si quieren venir algunos y buscar ayuda, oración, ministración, los quiero invitar a que vengan nomás un ratito para orar. ahora es un buen tiempo para que tú puedas a los que están sentados, básicamente, que no sean espectadores, sino seamos el pueblo cariñoso y que pueden orar por los que están pasando. Si es que quieres mirar, no importa, pero súmate a la mirada espiritual de esto y ora por estos que están delante queriendo ayuda y ora, intercede y hagamos familia. Sé familia y ayuda a orar por otros. Y si quieres venir a orar por alguien, y por favor, ayúdanos a orar por alguien. Toma la determinación de ser parte de la solución. Vengan a orar y imponer las manos sobre las personas que están adelante. Porque es importante eso, ser familia. Ahí, Señor, oro, Dios, porque sean ministrados los que están aquí adelante y reciban, Señor, la respuesta de la que vinieron a buscar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios. Señor, venga tu reino, Dios, venga tu reino, Dios. Quiero ofrecer oración a las personas que hoy día vinieron por primera vez. Quiero ofrecer oración por ellos. Si alguien de los que vinieron quiere oración, acérquense acá adelante. Con mucho gusto oraremos por ti, porque te amamos y queremos que Dios te ayude y que Dios te bendiga, que la bondad de Dios caiga sobre ti, porque Dios es bueno y tiene interés en tu persona. Así que con toda confianza puedes venir y orar.